2005, el microbiólogo español Francis Mojica descubrió los sistemas CRISPR en unas bacterias que viven en las salinas de Santa Pola, en Alicante. Las bacterias se emplean estos sistemas para defenderse contra los virus. Para ello, cortan un fragmento del material genético de su atacante y lo guardan en sus propios genes para recordarlo. En 2012, las investigadoras Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna convirtieron esos sistemas CRISPR en herramientas de edición genética, una tecnología por la que recibieron el Premio Nobel de Química en 2020. Los sistemas CRISPR utilizan una proteína nucleasa llamada Cas, que corta el ADN, y una molécula guía ARN que indica el gen que hay que cortar. El sistema CRISPR más utilizado lleva una nucleasa llamada Cas9, que deriva de una bacteria patógena para los humanos y muchas personas poseen anticuerpos contra ella, lo que impide su uso terapéutico en muchos casos. De ahí que haya muchos investigadores buscando otros sistemas CRISPR, otras proteínas Cas9 que se puedan emplear con mejores resultados y menos problemas. Habitualmente la búsqueda se ha realizado en cualquier lugar recóndito del planeta, cada cual más singular extremo, como por ejemplo los géiseres de Yellowstone, las fosas oceánicas, en la Antártida, en desiertos o altas cordilleras o en lagunas ácidas o termales. Otra manera de buscar nuevas proteínas Cas no es viajando en el espacio, sino en el tiempo, aplicando técnicas que permitan resucitar proteínas ancestrales que pudieron existir en bacterias que vivieron hace decenas, centenares o hasta miles de millones de años. Y eso es precisamente lo que ha hecho un grupo de investigadores españoles liderados por Raúl Pérez Jiménez del CIC Nanogune de San Sebastián, en colaboración con Francis Mojica, el investigador de la Universidad de Alicante que descubrió este sistema, y con Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, junto con otros grupos científicos que han colaborado en este trabajo colectivo, recientemente publicado en la prestigiosa revista Nature Microbiology. Lluís Montoliu, ¿qué tal estás? Bienvenido y muchísimas felicidades por este artículo en el que vamos a viajar muchos millones de años atrás en el tiempo.
Hola Manuel, hoy vamos a hablar de sistemas CRISPR que debieron coexistir con los dinosaurios e incluso mucho antes también.
Oye Lluís, ¿cómo habéis conseguido encontrar estas secuencias de Cas ancestrales tan antiguas si el ADN más antiguo que se ha podido encontrar recientemente en Groenlandia tiene apenas 2 millones de años?
Pues como bien dices, el ADN más antiguo del cual tenemos constancia pues tiene apenas 2 millones de años, pero si realmente lo que queremos es irnos mucho más atrás, tenemos que buscar otra estrategia. Y la estrategia la encontramos gracias al trabajo que hace Raúl Pérez Jiménez, que es paleoenzimólogo y es capaz de irse para atrás en el tiempo a partir de las secuencias existentes en la actualidad en un grupo de seres vivos relacionados. Por ejemplo, nosotros hemos obtenido pues, la secuencia Cas9, la de la nucleasa Cas9 de sistemas CRISPR, de casi 60 bacterias, 59 exactamente. Estas bacterias están evolutivamente relacionadas. Y lo que les podemos dar estas secuencias a un ordenador y pedirle al ordenador que nos busque secuencias ancestrales que pudieron dar lugar a las secuencias que conocemos hoy en día. Y esto se le puede hacer durante un grupo de iteraciones, un grupo de repeticiones hacia atrás y calibrándolo con una línea de tiempo, pues podemos llegar a encontrar secuencias de Cas9, de la nucleasa Cas9, que debieron existir en bacterias que pues, vivieron hace 37 millones de años, 137, 200.000 y nada menos que 2.600 millones de años. Para que nos hagamos una idea del rango temporal, pues recordad que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y que uno de los dinosaurios más conocidos, el primero que salía en la película Parque Jurásico, un brachiosaurio, ese animal tan enorme de 30 metros con un cuello larguísimo, una cola larguísima, ese brachiosaurio se extinguió hace 100 millones de años. Pues efectivamente nosotros vamos mucho más allá hace 600 millones de años, 580-600, se produjo la explosión cámbrica, donde aparecieron la mayor parte de grupos animales que conocemos hoy en día. Y hace 1.800 millones o 1.900 millones de años creemos que se aparecieron las primeras células con núcleo, las primeras células eucariotas. Pues este es el rango de edades que hemos cubierto. Y estas secuencias que nos predice el ordenador son las que después hemos validado y hemos comprobado que efectivamente funcionan como herramientas de edición genética.
Bueno, una vez en determinadas las secuencias de las proteínas Cas ancestrales, ¿cómo hacéis para resucitarlas y cómo probáis si funcionan como herramientas de edición genética?
Bueno, pues precisamente la resucitación, el resucitar estas proteínas Cas ancestrales es relativamente sencillo. Una vez el ordenador nos ha determinado la secuencia de la proteína más plausible que debió existir en un momento determinado y que es compatible con la variabilidad actual, pues nosotros podemos coger esta secuencia y deducir la secuencia de ADN que la codifica y pedirle a una de las muchas empresas que sintetizan ADN pues a la carta, pues que nos prepare un plásmido que contenga esa secuencia. Y ese es el plásmido que vamos a poder utilizar pues para preparar la proteína o incluso para utilizar este plásmido para transferirlo a células humanas, que efectivamente fue lo que utilizamos nosotros, ¿no? Transferimos este plásmido contra células HEK293, son células humanas que se utilizan habitualmente en el laboratorio, y dirigimos el corte utilizando guías contra dos de los genes que tenemos en el laboratorio, dos de los genes cuyas mutaciones causan albinismo, como el gen de la tirosinasa y el gen OCA2. Y sorprendentemente lo que verificamos es que pues, todas estas proteínas Cas9, con mayor o menor efectividad, pues acababan funcionando como una herramienta de edición genética. Y esto es absolutamente sorprendente, ¿no? Porque lo hicimos en comparación con la Cas9 de referencia, que es la Cas9 de Streptococcus pyogenes.
Bueno, como bien dices, es sorprendente que estas Cas ancestrales de hace tantos millones de años funcionen como herramientas de edición genética, pero sin embargo habéis descubierto que además las más antiguas muestran una serie de características distintivas en comparación con la Cas9 actual. ¿Cuáles son esas peculiaridades de estas proteínas ancestrales?
Pues en efecto, Manuel, hemos podido comprobar que cada una de estas Cas de 37, 137, 200, 1000 y 2600 millones de años funcionan como herramienta de edición genética, pero que a medida que nos alejamos en el tiempo funcionan paulatinamente peor. Esto no es sorprendente y probablemente sería lo esperable. Lo que nos ha sorprendido todavía más es las características adicionales que hemos encontrado. A medida que nos alejamos en el tiempo, las proteínas Cas9 que encontramos ancestrales son menos específicas, pierden especificidad y no tienen la necesidad de utilizar secuencias específicas PAM, que son las que hoy en día necesitamos usar para que las Cas9 funcionen efectivamente contra el gen y contra la secuencia adecuada. Otra de las cosas que descubrimos es que a medida que nos alejamos en el tiempo, las más antiguas tienen un comportamiento de corte de ácidos nucleicos de una sola cadena, monocatenarios, como puede ser el ADN de cadena sencilla o como puede ser el ARN, que como sabrás y como saben todos nuestros oyentes, pues es una molécula de ácido nucleico de una sola cadena. Así que el mensaje es, las Cas ancestrales que recuperamos, que resucitamos, las más antiguas parecen preferir cortar ácidos nucleicos de una sola cadena y las más modernas pues funcionan como las actuales y prefieren pues cortar pues ADN de doble cadena.
Entonces, Luis, las proteínas ancestrales parecen cortar una en lugar de dos cadenas de ADN y además prefieren cortar ácidos nucleicos monocatenarios, bien sean ADN o ARN. ¿Esto es algo que esperabais o os ha sorprendido este resultado?
Pues no nos ha sorprendido este resultado, ¿no? Porque recordarás de otros colaboradores que tienes en este programa, como Carlos Briones, que el origen de la vida, el mundo original era un mundo RNA, un mundo de ARN, un mundo de ácidos nucleicos monocatenarios, ¿no? Por lo tanto, si pensamos que hace pues miles de millones de años. Las primeras células procariotas de las cuales tenemos constancia datan de hace 3.500 millones de años. Nuestras casas ancestrales más antiguas tienen 2.600 millones de años, ¿no? Pues cabría esperar que esas casas tan antiguas pues preferirían cortar más ADN de cadena simple y ARN. Y es efectivamente exactamente esto lo que encontramos, lo cual encaja con nuestra explicación actual de lo que podría haber sido el origen de la vida.
Bueno, y ahora, ¿cuáles son los pasos que vais a dar a continuación? ¿Es previsible que algunas de estas casas ancestrales acaben siendo utilizadas en terapia génica, Luis?
Este es un trabajo colectivo formado por varios laboratorios, inicialmente tres: el laboratorio de Raúl Pérez Jiménez en el CIGNA Nogune, en San Sebastián, el de Francis Mojica en la Universidad de Alicante y el mío en el Centro Nacional de Biotecnología aquí en Madrid. Y a este trabajo se han ido sumando otros laboratorios que han ido sumando y aportando su experiencia, ¿no? Este es un trabajo de colaboración que ahora tiene que seguir. Por un lado, pues hemos demostrado que estas casas ancestrales funcionan en células en cultivo, pero habría que probarlas en un sistema más complejo, como puede ser, por ejemplo, un modelo animal en un ratón, y eso es lo que también estamos intentando. Por otro lado, estas proteínas han sido patentadas y la patente ha sido adquirida y va a ser evaluada por una empresa, la Integra Therapeutics, que es una empresa creada por Marc Güell en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, que explorará su potencial uso como herramienta biológica y biotecnológica o en biomedicina. En definitiva, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, hemos asumido que la guía de ARN que requieren estas proteínas Cas para cortar en un gen pues debía ser similar a las guías ARN que usamos hoy en día con la Cas9 de Streptococcus pyogenes. Y esto no tiene por qué ser así. De hecho, seguramente tenemos espacio para optimizar esta herramienta y para generar pues sistemas CRISPR-Cas ancestrales todavía más activos, ¿no? Hemos comprobado que efectivamente los anticuerpos contra la Cas9 actual pues no parecen reconocer a estas Cas ancestrales, ¿no? Lo cual es parte de la hipótesis y parte de la propuesta inicial que nos planteamos, ¿no? Obtener Cas que sean lo suficientemente distintas para que nuestro sistema inmunitario no las reconozca, pero a la vez que sigan funcionando como herramientas de edición genética. Y esto parece ser que sí, que lo hemos encontrado, ¿no? Con lo cual, esto es un trabajo extraordinariamente arriesgado, que pues tenía muchos números para no salir, pero con los esfuerzos y con la perseverancia adecuada, más de 4 años después, pues ha acabado pues con los resultados que ahora felizmente se publican en este artículo en Nature Macrobiology.
Luis Montolio, muchísimas gracias por comentarnos esta primicia científica en la que además has participado directamente desde tu laboratorio en el Centro Nacional de Biotecnología. Insisto, muchas felicidades y un abrazo.
Muchas gracias, Manuel, y hasta la próxima.